Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional en la voz de sus protagonistas.
Y amigas de UCB Radio, estamos en vivo y en directo desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el último día del mes de mayo, haciendo una nueva edición de este tema a las 12 por la sintonía del 103.5 FM. El día de hoy, como siempre, usted nos puede escuchar a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook buscándonos como UCB Radio FM y también nos puede escuchar a través de nuestra página web www.ucbradio.cl. El día viernes, el día de hoy justamente, estábamos con Valentina Haas. Ella es profesora básica con mención en castellano, ciencias sociales e inglés, de acá, justamente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y también es académica de la carrera de pedagogía básica. Valentina, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Aquí terminando el mes de mayo.
Claro, terminando este mes de mayo que nos tiene a todos un poquito resfriados.
Absolutamente.
Con las lluvias también. Sí. Valentina, y vamos a conversar sobre un tema que usted ha venido trabajando hace bastante tiempo, que tiene que ver con este recambio generacional, los nuevos docentes, cuáles son los desafíos, las problemáticas también y las oportunidades que tienen el día de hoy y hace bastante tiempo, ¿no? Que es un tema que usted ha venido desarrollando en diferentes investigaciones y publicaciones también.
Sí, la verdad es que el tema de la mentoría, como para contextualizarlo, claro, en un primer término, se suele ver desde dos áreas. Una puede ser en la formación inicial docente, que son los profesores que acompañan, los profesores de aula que acompañan a los profesores en formación en sus prácticas, y lo otro es la mentoría, que son profesores formados, certificados, que están dentro de la nueva ley 20.903 y que hacen este acompañamiento de par a un profesor novel. Lo que tú me planteas, la pregunta va por la segunda, por claro, la segunda área, que tiene que ver con el acompañamiento de los pares. La verdad que es un tema bastante, bastante interesante y con no pocos desafíos. ¿Por qué? Porque efectivamente la universidad viene trabajando, formando a nuevos profesionales para insertarse en el mundo escolar. Pero muchas veces, y lo muestran las cifras, estos profesores nuevos, que se espera que sean agentes de cambio y vengan a aportar a las culturas, resulta que se enfrentan con tal cantidad de problemáticas o situaciones que tiene que ver con lo compleja que es la organización escolar también, que terminan desertando. Vienen 2 o 3 años y después desertan, incluso muy buenos profesores.
Valentina, y en base a su experiencia en la investigación, la experiencia también en el aula y la experiencia en la universidad, ¿cómo podríamos describir de manera amplia, sabemos que hay muchas diferencias, no se puede hacer un término reduccionista, a los profesores de hoy en día, a las nuevas generaciones de docentes?
A ver, son profesores que tienen que ver con otra forma de mirar las prioridades. ¿Ya? Eso es un primer elemento. Son profesores muy críticos, muy críticos del sistema, con nuevas innovaciones, con nuevas competencias, pero también que entran un poquito en choque con lo que implica la cultura escolar. La cultura
que han estado marcados también por un contexto histórico, político y social de muchas movilizaciones y cuestionamientos al rol docente, ¿no?
Absolutamente. Entonces, uno de los primeros elementos que uno visualiza, que cuando ellos se incorporan a una cierta cultura, que es como incorporarse e ir a vivir a otro país, porque hay un tema, claro, ahí muy fuerte, efectivamente les cuesta entender, comprender y develar todo lo que esta cultura les exige y les pide. Y ahí hay problemas de choque importantes, porque es un poquito como dice Cortázar, son capas de cebolla que es importante para poder comprender la cultura, irla sacando. Y eso implica tiempo, implica mucha reflexión, mucha observación y también una capacidad de flexibilizarse y adaptación importante.
Hay una mayor conciencia también de, por ejemplo, en la comparación con los profesores de antaño o que tienen más experiencia, que ellos estaban acostumbrados a pasar muchas horas en el aula. Y aparte de eso, las horas de planificación, que es un tema que se ha venido discutiendo hace bastante tiempo, todo eso se trabajaba en la casa. Más allá de las horas que nosotros sabíamos que estaban en los colegios, los fines de semana, por ejemplo, en las noches, había un trabajo docente que era bastante arduo hasta el día de hoy. Pero hoy día se está discutiendo, ya se está hablando de eso y se está tratando de mejorar.
Ahí hay dos posturas, sí, y más bien que tiene que ver con la forma de enfrentar el trabajo. Ser docente implica una gran cantidad de compromisos, lectivos, no lectivos, de formativos, etcétera, que muchas veces exceden la cantidad de horas reales que uno tiene. Ahora, en antaño uno podía ver en profesores, muchos colegas míos, que efectivamente uno asumía ese compromiso con los costos que eso podía implicar de trabajos en la noche, trabajos fuera de la jornada, trabajos día sábado, día domingo, y lo entendía y lo asumía como parte de una responsabilidad profesional. Claro. Hoy en día los jóvenes tienen una mirada distinta, que también es muy válida, que en el fondo es: yo trabajo cierta cantidad de horas, por tanto, lo que a mí me están pidiendo tiene que estar dentro de esa cantidad de horas, porque entiendo que es un mundo laboral que no necesariamente tiene que sobrepasar a mi mundo personal, familiar y también todo lo que yo puede significar.
Exacto, no se da esta dimensión de que, por ejemplo, lo profesional pasa a formar parte de la vida personal, cuando en el fondo todos sabemos que el trabajo, en este caso lo laboral, forma parte de nuestras vidas, de nuestra rutina.
Exactamente. Y además porque la cultura escolar también es una cultura que es bastante resistente al cambio. Entonces uno observa las dinámicas en las escuelas que están marcadas muy por un tradicionalismo, es decir, desde la forma de organizar el poder, desde la forma de asumir las tareas, desde lo que se pide, y eso también implica un choque que los profesores nuevos, los profesores principiantes, los profesores nobles tienen que vivir y tienen que aprender a manejar. Y la idea es que lo puedan hacer de una manera muy proactiva para que vayan viendo cómo yo voy insertándome, cómo vivo esta aculturación y también voy haciendo un trabajo colaborativo y puedo lograr la sinergia con otros profesionales que tienen una mirada distinta.
Valentina, tú mencionabas que no son pocos los desafíos que tienen que abordar los y las docentes del día de hoy. Por ejemplo, cuando tú hablas de los muchos desafíos que ellos tienen que poder manejar, ¿en qué pensamos? En ejemplos concretos, para dar una bajada.
Hay muchos elementos. La investigación demuestra, por ejemplo, que las tensiones vienen, entender la cultura escolar, que ya lo habíamos mencionado. Por otro lado, el trabajo con los apoderados. Hay muchos estilos de apoderado, estilos también de enfrentar la crianza, y eso significa cómo yo aprendo a trabajar colaborativamente con la familia. También pasa que muchas veces la familia ve a este profesor principiante y se hace un juicio, un prejuicio, porque lo ven muy joven. Entonces, por eso subestima sus capacidades o sus propias competencias. Entonces, ese es un elemento. ¿Cómo aprendo yo a posicionarme con la familia y a trabajar con familias diversas? Por otro lado, está el tema del trabajo colaborativo con pares que de pronto podemos tener miradas distintas respecto a la metodología, respecto a cuáles son los reales propósitos de la educación, y eso implica, okay, ¿cómo llegamos a un punto de convergencia para que podamos, especialmente en la básica, trabajar de manera paralela y trabajar de forma lo más mancomunada posible?
De eso, disculpa que te interrumpa, de eso se trata cuando se habla, por ejemplo, de abrir el campo disciplinar, de que uno no es profesor de historia o profesora de matemática, o profesor de inglés, sino que es un profesor en todo lo que implica la integralidad del docente.
Claro, eso se da mucho en básica y de hecho es parte, diríamos, de los rasgos que uno tiene como profesor básico, esto de entender que uno asume todo, es un formador y que propicia la integración curricular y desde las distintas áreas porque el conocimiento es uno. Ahora, los profesores de media que han sido formados en un campo disciplinar particular en general tienen una mirada más centrada en aquello. Claro. Entonces, cuando se les piden hoy día, desde la inclusión, desde el trabajo con redes, etcétera, que se acerquen a sus colegas de disciplinas distintas, también hay que hacer un trabajo ahí de mediación importante, porque las miradas desde cómo enfrento las matemáticas, qué es lo importante para la enseñanza de las matemáticas, difiere de la enseñanza de la educación física o difiere de la enseñanza del inglés. Entonces, ahí tenemos que entrar a ciertos puntos comunes. Lo otro que también vinculado con aquello tiene que ver con la inclusión en el aula. Sí. Cuando hablamos de inclusión estamos hablando de un aprendizaje para todos y todas, y eso significa no solamente una actitud, sino también ciertas competencias que yo tengo que poner al servicio justamente para favorecer recursos, para favorecer estrategias distintas, cómo evalúo, cómo medio o cómo me acerco a un niño o una niña que tiene ciertas necesidades especiales. Y en ese sentido también hay muchas exigencias hoy en día para las cuales no necesariamente los profesores fueron formados. Entonces también es un elemento emergente del cual te tienes que ir haciendo cargo y también tienes que aprender a avanzar en aquello.
Valentina, en los últimos años, al menos en los colegios, también en la discusión que se ha llevado respecto a las políticas públicas, el foco estaba puesto en la convivencia escolar y en la inclusión, como lo mencionabas tú. Pero este año hemos dado cuenta de que la discusión se ha trasladado, el foco de discusión está en la seguridad en el aula y también está respecto a los factores de, por ejemplo, de cómo son los estudiantes hoy en día, cómo se comportan. No tiene que ver tanto con la convivencia escolar, con la inclusión, como si era la discusión hace 5, hace 10 años, cuando ya se empezó a hablar de estos temas. La misma ley de inclusión no entra en conflicto, en disyuntiva, en choque con las conversaciones, con los análisis que te están llevando hoy en día cuando se habla de la seguridad, por ejemplo, en el aula?
Es que yo lo veo todo vinculado. ¿Ya? ¿Vinculado por qué? Porque efectivamente hay desafíos que si bien se han puesto como prioridad, no diría en lo particular que se han logrado del todo. Entonces, cuando uno va pensando en efectivamente un joven, un niño, una niña, que tiene una mirada, una perspectiva súper distinta, tiene que ver también cómo entendemos las formas de comunicarnos entre nosotros mismos, porque lo que yo puedo dar, por supuesto, no es lo mismo que tú estás pensando. Entonces, claro, ahí de pronto tenemos temas de comunicación que uno parte desde una premisa, el otro desde otro. Entonces, cuando tienen que llegar a concretarlo, efectivamente hay choque. Yo diría que el tema de la convivencia tiene mucho que ver con comprender ciertos factores, comprender el proceso educativo, pero también hay elementos que tienen que mantenerse. Es decir, un profesor es el responsable y una profesora es el responsable de un proceso formativo integral. Y para eso yo, justamente bajo esa responsabilidad, tengo que poder propiciar, cautelar algunos espacios. Entonces, yo puedo tener un aula muy democrática, claro, pero eso no significa que los alumnos puedan gritar, no significa que los alumnos puedan hacer cualquier cosa. Entonces, en eso, justamente las instituciones, hay algunas que han avanzado entendiendo el tema de la diversidad, el tema del clima, y han logrado concordar algunos aspectos, avanzar en estas miradas distintas y efectivamente crearlo también como parte de los programas formativos o de proyectos. Están los proyectos de, exacto, mejoramiento educativo también, y fortalecer esa área, pero no diría que es todo. Entonces, cuando tú tratas de parchar, porque la verdad que empieza a ser un tema como muy particular, un elemento sin haber trabajado el otro, se te empieza a efectivamente a notar ciertos vacíos. Mi mirada es que hay que mirarlo como un sistema, hay que mirarlo como un todo, es decir, cómo estamos actuando los profesores, qué está pasando, cómo nos relacionamos con los alumnos, qué elementos ponemos dentro de este nuevo escenario, de esta nueva cancha, qué elementos se consensúan y qué elementos permanecen justamente para favorecer los procesos. Porque aquí todos somos sujetos, todos, de derechos y de, exacto, deberes.
Valentina, y por ejemplo, cuando tú mencionabas el tema de los incidentes críticos, que es un desafío también que tienen que abordar los profesores hoy en día, tiene relación y guarda vínculo con lo que estábamos mencionando ahora, con el clima en el aula, con la convivencia escolar, con un aula más democrática, que fue un concepto que tú también acabas de emplear.
Sí, el tema de los incidentes críticos yo diría que es permanente para un profesor. Y ese incidente puede surgir, es un emergente que surge de la relación entre los mismos alumnos, sí, frente a una conducta, frente a algo que pasa en el aula, o bien algo que me pasa a mí o cómo reacciono, porque también soy un ser humano. Y ante ello, la idea, la invitación, el desafío es cómo reflexiono justamente para entender cómo actuar y actuar desde una objetividad y no desde una emocionalidad que puede, claro, estar teñida, digamos, por lo que me provocó el momento. Entonces, analizar los incidentes críticos es una muy buena manera de ver qué voy haciendo, cómo voy actuando en y sobre la acción desde una perspectiva que implique mirar más allá que lo puntual. Es decir, cómo analizo qué está pasando, por qué está pasando. Voy a poner un ejemplo concreto. Un alumno puede ser que tenga una actitud tremendamente agresiva.
¿Ya?
Por ejemplo, que están trabajando en la construcción de algo y para el día de la mamá y dice no, y empieza a tirar todo y grita.
¿Ya?
Son
episodios críticos.
Claro, yo podría decir, a ver, pero ¿por qué estás gritando? No corresponde. Claro. Pero también, si yo voy más allá, puedo entender que hay ciertas situaciones que están Están en un contexto que tiene que ver, por ejemplo, que su mamá está enferma o que su mamá, por ejemplo, haya fallecido. Obviamente me veo tensionado. Entonces, mi forma de abordar el problema tiene que ser distinta.
Las capacidades blandas en ese caso.
Totalmente. ¿Cómo lo acerco? A ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo solucionamos? Te entiendo lo que está pasando. Acojo. Veamos una alternativa. ¿Quieres salir de la clase? Porque también hay cosas que se pueden resolver en lo particular y hay cosas que implican al grupo. Y eso hay que saber. Por eso el contexto es muy importante desde el punto de vista de la educación.
Y ahí es donde cobra importancia también y valor el trabajo que realiza el equipo PIE, por ejemplo.
Sí, totalmente. O sea, ese es otro de los elementos que se hace fundamental. Cómo dentro de la escuela entendemos que somos un sistema y justamente favorecemos el trabajo colaborativo. Que no sean, en el fondo, reductos, que no sean... compartimientos separados, porque eso no ayuda a la educación en nada, porque ellos tienen ciertas capacidades y competencias que claramente van a complementar las mías, y por eso es muy importante. Cuando uno trabaja mancomunadamente en los equipos, es mucho más fácil apoyar y fortalecer los procesos de los niños y los mismos desafíos que estos pueden implicar.
Y en este proceso colaborativo que se tiene que dar en los colegios que bien mencionabas tú, me imagino que ahí está la figura del mentor, que es algo que relevabas al principio, que por ejemplo, profesores con más experiencia, con más años, o quizás no con más experiencia, con más años, pero sí con más especialización en ciertos temas, puedan apoyar a sus propios colegas, a colegas de otros colegios, y se dé esta colaboración que tanto mencionabas tú.
De hecho, desde la ley lo que se plantea para que alguien pueda formarse como mentor, porque tienen que pasar por una formación, tienen que ser de la red de maestros, pueden ser de la red de maestros, tienen que tener una cierta, estar en un cierto tramo, ciertos años de experiencia, y como está dentro de la ley, trabajar por lo menos en este minuto en tener horas en aula en colegios subvencionados o municipales. Ahora, eso es solo el punto de partida, porque resulta que el mentor, desde lo que nosotros estamos proyectando como aporte a este colega principiante, no tiene que ver con un traspaso de experiencia. Claro. Es decir, yo tengo mi propia experiencia validada por lo que he tenido que vivir, cómo lo he resuelto, mis conocimientos.
¿No se busca un rol paternalista?
No, para nada. Eso tiene que ver con una mentoría muy como de ahijado, muy escolar. Exacto. Hoy día estamos hablando de una mentoría profesionalizante, y eso lleva a que este mentor lo que va a hacer es un trabajo de par, va a llevar al otro a analizar. Los propósitos están ligados no con traspasarte mi experiencia, sino que tú analices tu experiencia, vayas reflexionando sobre lo que te va pasando, las situaciones que vas viviendo, veas alternativas que tú valides. Y eso claramente está muy desde la perspectiva de favorecer su proactividad, su empoderamiento y su autonomía. Porque no queremos que él pase a ser, en el fondo, yo pase a ser como mentora su puntal. Es decir, que él no va a poder estar sin mí, sino cómo le doy herramientas.
No se busca generar una dependencia.
No, para nada. Sino cómo efectivamente le doy las armas, desarrollo con él o con ella las armas, para que pueda ser un efectivo agente de cambio y pueda encontrar ese sitio también dentro de la comunidad. Y para eso la reflexión es fundamental. No se impone, se invita.
Claro.
Se invita.
Excelente. En Valentina también, tú en alguno de tus artículos que tengo extendido, trabajaste con investigadoras e investigadores también, abordaron el tema de la comprensión, el manejo y el dominio de las TICs, sobre todo en los colegios, para poder vincularse con los estudiantes que hoy en día ya las tienen adquiridas prácticamente.
Lo que pasa es que ahí hay información interesante, porque nosotros hablamos de las TICs.
Sí.
Los alumnos hablan de las TICs, pero en general, los profesores en formación, por ejemplo, cuando hacen uso de las TICs, lo hacen para su vida, no necesariamente desde una perspectiva profesional. Entonces, también hay una invitación allí a de poder acercar y comprender que son grandes recursos que pueden estar al servicio de una enseñanza más diversa, de una enseñanza que llegue a todos desde sus propias características. Pero también ahí hay que derrumbar un montón de creencias. Sí. O sea, hablar de recursos en pro de la enseñanza no significa simplemente que yo cambie la pizarra por un PowerPoint, va mucho más allá.
Exactamente.
Entonces, ahí también...
O poner videos porque sí.
Exacto, porque todo tiene que tener un propósito. Es decir, si yo pongo un video, no es simplemente para cambiarlo, los alumnos pusieron el video, pues seguimos, sino que, ¿cómo trabajo con ese video? ¿Qué efectivamente me despierta? ¿Qué elementos podemos compartir, consensuar e incluso justamente... debatir sobre lo que ahí estamos viendo, cómo puedo darle otro dinamismo a la clase, cómo efectivamente puedo hacer una investigación, pero qué necesito para hacer investigaciones, claro, cuáles son las fuentes adecuadas. Entonces, hay un tema que todavía, si bien tenemos una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de recursos también para alumnos con necesidades educativas especiales, todavía el manejo está es perfectible, claro, el manejo que se hace. Y la articulación.
Y ahí está el desafío principal también para los profesores y profesoras, en el sentido de ser creativos en el uso también de Statics, ¿no?
Tienen que ser creativos, pero no tienen que perder la perspectiva del propósito educativo. Exacto. Porque si no, finalmente es como empezar a... O sea, el juego es muy importante, sí, pero jugar por jugar. El tema es, ¿por qué estoy utilizando esto? Siempre hay tres preguntas que uno debiera, sí, hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y en el fondo, ¿qué es lo que esto me aporta? Entonces, si utilizo un video, si trabajo un PowerPoint, si hago, por ejemplo, un Kahoot, o si estoy pensando en recursos como la realidad virtual o un montón de otros, ¿por qué y para qué? ¿Cómo eso está propiciando una enseñanza distinta? Y otro elemento, sí, interesante, ¿cómo alfabetizo? Porque yo puedo decirle a mi alumno, googleen, investiguen. Mm. ¿Pero qué significa investigar? ¿Cuáles son los pasos para hacer una investigación? Claro. ¿Qué se debe cautelar respecto a la fuente? ¿Cuáles son también, para favorecer la meta-evaluación y el meta, lo que es también el aprendizaje, cómo tengo que seguir una cierta secuencia, cómo la rigurosidad es importante, cómo tengo que ver la confiabilidad, cómo voy registrando esos elementos? Entonces, se necesita alfabetización, tanto hacia los alumnos, también como los profesores, y comprender que estas tecnologías tienen que responder a ese qué, por qué y para qué.
Perfecto. Valentina, otro tema que, claro, nosotros lo conversábamos fuera de micrófono, tiene que ver con la lectura, con el análisis que haces tú respecto a la modificación que hemos conocido en los últimos días del currículum, especialmente en tercer y cuarto medio, cuando se deja fuera, en este caso de las horas obligatorias, a la asignatura de historia y también de educación física. Desde el Ministerio de Educación han salido a explicar un poco este tema, que ya ha tenido sus repercusiones. Recordemos que para el día lunes ya hay anunciado una movilización por parte del Colegio de Profesores, pero aún no hay claridad al respecto. Aún hay muchas dudas por parte de la docencia, por parte de los estudiantes también y de los apoderados, ¿por qué no? ¿Qué va a pasar con esta asignatura tan importante como es la historia y también la educación física? Recordemos que este gobierno también en su primera etapa impulsó el programa Elige Vivir Sano.
Primero yo partiría señalando que no hay ninguna decisión que sea neutra. Neutra. Todas las decisiones tienen sus pros y tienen sus contras, y en el punto de vista de la educación eso hay que analizarlo en lo inmediato y también a nivel de futuro, lo proyectivo. La historia es una gran asignatura, no mirada desde una perspectiva positivista ni tradicional, claro, sino desde la historia como una gran formadora de actores sociales.
Mirada como proceso más que como, por ejemplo, una perspectiva de memorizar datos.
Eso no me aporta nada, pero sí, cuando yo miro la historia, miro hacia atrás para comprender mi presente y proyectar cambios, claro, y aprendizaje a futuro, estamos hablando de algo totalmente distinto. Porque no hay nada del presente que no se explique por hechos pasados. Porque efectivamente, cuando tú vas mirando los procesos, tienen que ver con intencionalidades, tienen que ver con, claro, lo que en ese minuto se entendía como un paradigma o como una verdad cierta, relativamente absoluta. Entonces, esos elementos me permiten comprender de pronto las decisiones dentro de lo que van pasando. Entonces, tenerla como una, primero, como una actividad optativa, hace que muchos que no vean aquello, exacto, obviamente no optan por seguir estudiando la historia. Y una historia bien estudiada, una historia bien mediada, significa comprender por qué un filósofo señala algo, por qué se toman ciertas decisiones, desde lo económico, desde los distintos ámbitos de la vida. Y me permite comprender y también posicionarme, pero posicionarme no desde lo casuístico o desde la reacción, sino desde el conocimiento. ¿Cómo yo me planteo frente a esto? Porque he estudiado y mi perspectiva me permite plantear o que esto para mí es válido. La historia es interpretativa. Entonces todos, exacto, nosotros tenemos también una visión, pero esa visión tiene que ser una visión fundamentada. Eso nos permite también ser seres más críticos. Hay gran cantidad de habilidades y de actitudes que van inmersas en un buen trabajo y en un buen proceso de aprendizaje en el campo de la historia. Y eso es una gran oportunidad. Entonces, podría ser muy lamentable que algunos se marginen de eso. No olvidar, aunado a lo anterior, que no siempre uno tiene la mejor capacidad por un tema de madurez para entender algunos temas. Entonces, puede ser que hay ciertas cosas que se adelanten. La pregunta sería, si se adelantan a esa edad, ese grupo etario, ¿está realmente capacitado? No por una capacidad, sino por un tema, digamos, de visión de mundo y de madurez, de comprender realmente lo que aquello. Y también muchas veces, cuando comprimimos mucho, terminamos efectivamente haciendo una especie de como de caldo concentrado que no necesariamente es toda la realidad ni permite potenciar los verdaderos alcances.
Y finalmente, cuando hablamos de los procesos políticos, históricos, sociales, económicos incluso, dejar la historia de lado no nos va a servir de nada. O sea, va todo de la mano, la historia con la comprensión de los procesos, el adelantamiento, ¿por qué no también de ciertos factores, de ciertos fenómenos? Si uno hace este cruce de información y esta comprensión de todos los procesos, que finalmente eso es la historia, ¿no?
Es que es muy interesante, es tremendamente significativo, porque además te permite ver que hay ciertos procesos que se extienden en el tiempo, que no son situaciones inmediatas. Si yo miro, por ejemplo, por qué la mujer afortunadamente ha llegado a tener los derechos que hoy tiene, falta mucho, pero los roles efectivamente tiene que ver con un gran devenir de sucesos, de personas y de situaciones que lo han favorecido. No fue de un día para otro.
Y también permite saber de que, por ejemplo, la lucha que ha dado este movimiento no es algo nuevo, sino que viene de hace mucho tiempo.
Exactamente. Sí. Y eso se agradece. Se agradece darte cuenta que hay detrás el trabajo, el tiempo y a veces también las actitudes que implica ello, paciencia, resiliencia, persistencia, perseverancia.
Y abordemos el otro, claro, sabemos que quizás no es tu especialidad tanto como el tema de las ciencias sociales, pero el enfoque de la educación física que se ha abordado por parte del gobierno, de la política también, de la importancia del deporte, de la vida sana, ¿no hay un contrasentido también en eliminar esta asignatura como algo obligatorio?
Claramente hay un contrasentido porque uno de los grandes desafíos que podríamos plantear, yo siempre hablo de desafíos y no de debilidades, de una manera como más mirando lo positivo, es que uno no puede tener un discurso si ese discurso no se ve en la acción. Yo puedo decir, claro, estoy por la vida sana. Y efectivamente, lo puedo decir, puede sonar muy bonito de distintas maneras, pero si eso no me permite además tener instancias para un trabajo al aire libre, para todas las habilidades que se trabajan desde la educación física, el trabajo colaborativo, la instancia también del juego, la instancia también de desarrollarme físicamente y como eso físico también incide y aporta a mi vida, realmente termina siendo un lindo discurso que puedo poner en un paquete o puedo poner por ahí, que diga vida sana, pero no lo estoy viviendo. Entonces, aquí el discurso
va
no
más,
sirve.
Más allá de un eslogan, ¿no?
Va más allá de un eslogan, porque si no, es un discurso vacío.
Valentina, muchísimas gracias por esta interesante y entretenida conversación que hemos tenido el día de hoy. Por supuesto, también te invitamos a seguir participando y conversando con nosotros en próximas oportunidades. Hacemos una pausa comercial a esta hora y seguimos conversando acá, desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Son las 12 horas 31 minutos.
El pronóstico este invierno nos muestra una lluvia de fuerte compromiso y la capacidad de un equipo acostumbrado a enfrentar altas presiones con reacciones relámpago ante cualquier emergencia. Por un invierno protegido, en Chilquinta trabajamos 24/7 para que nunca te falte nuestra energía. Ahora te invitamos a relajarte y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas una excelente jornada y recuerda, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Oye, amor, nosotros que tenemos hijos menores de 6 años, tenemos que ponerle atención a eso de la influenza.
Sí, tenés razón. Pero más que ponerle atención, hay que ponerle el hombro.
Vacúnate contra la influenza. Ponle el hombro al invierno. La vacuna es gratis para niños y niñas desde los 6 meses y hasta los 5 años. Embarazadas desde las 13 semanas de gestación, personas mayores desde los 65 años y enfermos crónicos. Infórmate más en Salud Responde llamando al 600-360-7777 y minsal.cl. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Descarga tu podcast en www.ucbradio.cl. Me desperté cuando era las 7 de la mañana en punto.
Una cita con la música, con las emociones, en Días Felices.
Y escucha tu programa favorito en el momento que tú quieras.
Un golazo de UCB Radio 103.5 FM.
www.ucbradio.cl. El mundo en tus oídos.
UCB Radio.
El mundo en tus oídos.
Las mañanas son de música,
noticias
y el matinal de la quinta. Luego, Marco Peña
y un mundo de canciones del recuerdo.
En Días Felices, el mediodía es de noticias.
Desde las 12 del día, las entrevistas que necesitas escuchar para estar al día con la información de nuestra región. E inmediatamente después, nuestro informativo central. Recuerda que durante todo el día brindamos informes y alertas de manera inmediata desde la unidad operativa de tránsito con tiempos de desplazamiento y estado de las principales arterias de nuestras comunas.
Al ritmo del recuerdo, con Elías Clavería.
Por las tardes, la mejor conversación con historia.
Sandía Calá.
Conversa con sentido.
Sugerencias del chef.
Y todo lo que debes saber de tus clubes locales de fútbol.
En Golazo.
Encuéntranos como UCB Radio en todas las redes sociales y en el 103.5 FM.
UCB Radio.
UCB Radio.
El mundo en tus oídos.
El mundo en tus oídos. Una nueva alianza dará forma a una nueva experiencia en grabación, única en la región de Valparaíso. Estudio Azul Multimedios junto a PUCB Multimedios ofrecen la primera sala de grabaciones para orquesta y ensambles. Contamos con la mejor tecnología y comodidad en una sala amplia y de gran acústica. Nuestro equipo técnico hará de tu música un registro profesional. Para consultas puedes contactar a info@estudioazul.cl o bien llamando al más 569-8906-3541. Activa tus sueños.
Volvemos después de esta pausa comercial, seguimos conversando acá en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por supuesto acá en Estema a las 12. En este segundo bloque estamos junto a María Argudo Fernández, ella es doctora en astrofísica, es profesora también de nuestro Instituto de Física de la PUCB y está trabajando, viene desarrollando y liderando diferentes iniciativas que vinculan la inclusión, sobre todo para las personas que tienen algún grado de discapacidad visual, en el sentido de la astronomía. María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a esta entrevista y vamos a partir conversando justamente respecto a este programa en el que tú estás trabajando, que vienes liderando, que se llama Astro BB, que justamente se vincula con las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. Este proyecto, ¿cómo nace? ¿Cuándo surge?
El proyecto se llama Astro BBI. BBI, sí. BBI son las siglas en inglés de Blind and Visual Impaired. ¿Ya? La comunidad viene a reflejar la comunidad de las personas con discapacidad visual. Y este proyecto nació el año pasado con unos fondos, gracias a unos fondos de la Oficina de la Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional.
¿Y en qué consiste? Porque, claro, uno piensa en esto y me imagino que se desarrollan proyectos, productos también, para que estas personas puedan acceder al conocimiento respecto a la galaxia, a los sistemas también, y a ver cómo pueden estudiar estos temas, ¿no?
Sí, el proyecto lo que hace, o sea, el objetivo del proyecto es crear un kit educacional de astronomía. ¿Ya? Que está compuesto por unas imágenes táctiles de galaxias, objetos que son galaxias, de forma que están específicamente diseñados para estudiantes con discapacidad visual. Está todo desarrollado en español y en portugués, de forma que está orientado a escolares en países de Latinoamérica.
Ellos tienen una especie de tablet, que no es más grande que un celular, por ejemplo, un tablet, donde ellos, a través de la impresión 3D, por ejemplo, pueden acceder y conocer los diferentes tipos de galaxias, porque están las galaxias espirales, ahí lo puede ayudar tú, las elípticas, y otras que tienen una forma un poquito más irregular.
Sí, sí, justamente. Lo que se trata son Lo que llamamos imagen táctil es en realidad una, lo que ha dicho, ¿no? Como una especie de tableta del tamaño un poquito más grande que un celular, pero no tan grande como una tablet. Y lo que es la impresión directa entre dimensiones de las imágenes reales que observamos con telescopio. Nosotros con telescopio, usando diferentes filtros, que vienen a ser colores, podemos ver propiedades de las estrellas de esas galaxias, o el número de estrellas de esa galaxia, o cuánta, o cómo se están distribuyendo las diferentes estrellas dentro de una galaxia. De forma que las zonas que sean más brillantes son las que tienen muchas más estrellas. Y en las imágenes de telescopio nosotros se cuentan por fotones, cuántos fotones nos están llegando. Una impresora en 3D nos traslada la cantidad de fotones con relieve, de forma que podemos tener un mapa táctil de la galaxia. En las zonas donde a lo mejor se encuentran unas zonas un poquito más planas, puede ser o porque no hay estrellas, pero si esta zona plana está elevada es porque justamente esa cantidad de estrellas ha saturado el detector de telescopio. Entonces se nota, puede distinguir también dónde estás viendo un fondo negro, que no hay nada, o estás viendo, por ejemplo, el centro de la galaxia. Esto ocurre, esta parte saturada, en el centro de las galaxias espirales y en las galaxias elípticas. Entonces con esto podemos explicar los diferentes tipos de bulbos o partes centrales de las galaxias. Cuando vas hacia afuera y se pueden notar con el tacto otros relieves, entonces estás observando poblaciones de estrellas muy jóvenes que corresponden con los discos de las galaxias espirales. De esta forma, según lo que el tacto y las sensaciones que se van trasladando con el tacto de estas imágenes, podemos explicar los tipos de galaxias para personas con discapacidad visual, que de otra forma sería imposible poder explicar.
María, yo tengo entendido que es un equipo de trabajo bastante grande el que desarrolla esta iniciativa, y principalmente en el norte del país, en Antofagasta, ¿no?
Sí, el proyecto nació en Antofagasta porque hasta ahora yo es que acabo de incorporarme. Ahora en el mes de mayo me he incorporado al Instituto de Física de la Facultad de Ciencias como profesora asociada. Y hasta ahora había estado en Antofagasta con un postdoc. Y allí fue donde comenzamos el proyecto. Nació en Antofagasta porque, como sabemos, es una zona en el norte de Chile donde están los cielos privilegiados que
maravilloso.
Tenemos. Queríamos llevar, el objetivo era llevar la astronomía desde los mejores cielos de Chile a todo el mundo. Y que esto fuera completamente independiente de las capacidades físicas del público.
Y ustedes han desarrollado iniciativas en algunos colegios ya de Antofagasta, por ejemplo, en el Día de la Astronomía. Uh-huh. ¿Cómo has visto la reacción, me imagino la alegría también y la curiosidad de los niños y niñas al poder conocer este tipo de plataforma?
Sí, ya que habíamos empezado a crear este proyecto ahí, queríamos involucrar también a la comunidad local. Porque si bien estos kits los hemos repartido por todo el mundo prácticamente, porque no solo Latinoamérica, sino también en España, tenemos hasta un kit en Nepal. Pero sí que quisimos empezar esto de forma local. Entonces, con las celebraciones del Día de la Astronomía, que son coordinadas por el programa de astronomía de CONICYT, realizamos varias actividades, ya he dicho, hicimos dos, con estudiantes con diferentes discapacidades en Antofagasta. La primera ocasión fue en coordinación con el programa de integración escolar de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Y bueno, fue una experiencia que nos encantó a todos. Fue la verdad que fue muy buena. Primero, lo principal también para ver que el kit funcionaba, las herramientas, las actividades que habíamos desarrollado, los planes de trabajo para trabajar con estudiantes con discapacidad visual funcionaron perfectamente. Empezamos preguntando a las chicas que llegaron, porque fueron tres chicas, junto con su personal de apoyo. Que era un astrónomo, si sabían lo que hacían, cuántos planetas habían. Y algunas sí que tenían más curiosidad y tenían así más conocimiento, pero igual no.
Partían de preguntas simples y ahí.
Exactamente, empezamos con cosas muy simples, como saber lo que es el sistema solar, cuántos planetas hay. Y bueno, sabían algunos planetas, pero algunas cosas también le preguntábamos, sabían lo que era la galaxia, cuántos tipos de galaxias habían, y eso ya no lo sabían contestar. Entonces empezamos haciendo una actividad muy simple, que es para introducir el concepto de escala astronómica como escala. Es decir, una cosa que para nosotros puede ser súper simple, de una cosa que está lejos, por muy grande que sea, se va a ver más pequeño, pero trasladar esto a personas con discapacidad visual.
Ah, perfecto.
Entonces empezamos con estos conceptos y empezamos a crear pasarles modelos tridimensionales para que interioricen cómo es el tamaño de los diferentes planetas en relación unos con los otros.
La típica actividad que uno hace en el colegio, por ejemplo, con pelotitas de Plumavit, que claro, va viendo de este porte es no sé, un planeta y llegamos hasta el planeta más grande, hasta el Sol.
Exactamente. Sí. Nosotros en la mesa les habíamos puesto así algunos de los elementos con los que iban a trabajar y había una pelota de tenis. Ya les tocaban la pelota y decíamos, ¿qué pensáis que va a ser el Sol cuando ya llegamos al Sol? Y decían, pillaban la pelota de tenis y la mostraban. Y yo, no, eso es Júpiter. Y digo, el Sol es mucho más grande. Y se preguntaban, ¿pero cómo de grande si esta es la pelota más grande que hay en la mesa? Entonces le sacamos una gimbal, estas pelotas de pilates. Este es el Sol. Y quedaron maravilladas de lo grande que era el Sol. Entonces fue una experiencia muy buena, tanto para ellas, que salieron súper contentas, como para nosotros, de ver que las herramientas funcionaban y que ellas podían entender los conceptos que nosotros queríamos trasladarles.
Y hay varios programas también de investigación que están asociados al trabajo que realizan ustedes. Por ejemplo, Tactile Universe fueron los que diseñaron estas plataformas táctiles, ¿no?
Sí, nuestros modelos están adaptados de otro proyecto que se llama The Tactile Universe, que es un proyecto similar a Astro BBI, pero ellos están enfocados solo al Reino Unido.
Perfecto.
Y ellos también, nosotros, nuestro kit tiene como lo básico como para poder explicar los diferentes tipos de galaxias y poder crear un kit más o menos a un costo reducido como para poder multiplicarlo por decenas. Ellos no, ellos lo que han hecho es estar un poquito más enfocados, pero tienen muchas más galaxias. Y nosotros adoptamos sus modelos en colaboración porque tanto el líder de su proyecto como yo, que soy el líder de Astro BBI, trabajamos los dos en la colaboración MANGA, que es Mapping Nearby Galaxies at EPIO, que es una colaboración, un proyecto de colaboración internacional dentro de la colaboración SDS, Solar Digital Sky Survey. Bueno, esto viene a ser una colaboración internacional de astrónomos profesionales, que nos reunimos varias veces, comentamos nuestros resultados y eso. Y en una de estas reuniones, él presentó y vino con un prototipo de uno de los modelos y ahí empezamos a conversar porque a mí me interesó, quería traerlo aquí, hacerlo porque él lo mostró en inglés. Yo estuve investigando un poco y vi que efectivamente con las impresoras, bueno, en ese momento eran nuevos, ¿no? La tecnología de las impresoras 3D, todo lo que se estaba haciendo, pero yo veía que era todo en inglés. Y digo, esto tiene que haber también en español.
Sí. ¿Y ustedes también tienen la posibilidad de hacerlo en portugués?
Sí, lo que nosotros hemos desarrollado está tanto en español como en portugués.
Excelente. María, y pensando, por ejemplo, ¿en dónde viene tu interés por estudiar las galaxias? Porque, claro, uno cuando es pequeño o es pequeña, tiene la curiosidad de siempre estar mirando el cielo, sobre todo acá en nuestro país, que tenemos un cielo maravilloso desde la región de Antofagasta a la región de Coquimbo principalmente. En tu caso personal, ¿de dónde viene este interés y la motivación por estudiar estos fenómenos que cuando uno es pequeño tiene tanta curiosidad, pero después con el paso del tiempo nos vamos poniendo más fomes, por así decirlo?
Ya, sí, yo es que desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado la astronomía y siempre he hecho preguntas a mi familia, lo que ellos consideran raras, porque eran más bien preguntas que los científicos se hacen, y el hacer esas preguntas, el que mis familiares intentaran respondérmelas, buscaran información, recortes de periódico, antes no había internet, no voy a decir la edad, pero no había internet en ese momento. Buscar en las enciclopedias y tal. Entonces siempre la alimentación alrededor mío de la familia, familiares, amigos que siempre han tenido, pues me ha motivado a seguir con esto, ¿no? Digamos que, como decía, con los niños, cuando son niños, hay dos cosas que les encantan: el espacio y los dinosaurios.
Exactamente.
Yo me tiré por el espacio y seguí por ahí.
Mantuviste la línea que todo niño tiene, entonces, en ese caso, ¿no?
Sí.
No la perdiste. María, me gustaría preguntarte también por la nueva ley que se aprobó hace poco en nuestro país, que tiene relación con cuidar, con proteger nuestros espacios de observación, por ejemplo, de los fenómenos astronómicos, de la astrofísica, con esto que busca frenar la contaminación lumínica, que sobre todo se da en Antofagasta, con la vida nocturna que tienen, con los centros mineros y con las diferentes empresas que hay ahí.
Sí, como había dicho antes, en Chile tenemos unos cielos privilegiados.
Sí.
Se puede decir que de los mejores cielos del mundo para la observación astronómica. Y esto ocurre en zonas muy localizadas y, por suerte, estas zonas es todo el norte de Chile.
Exacto.
Que es donde se han instalado algunos de los observatorios astronómicos más avanzados del mundo y a los que también van a llegar otros telescopios. De hecho, el telescopio óptico más grande del mundo se va a instalar también en esa zona. Entonces, directamente esto implica que hay que cuidar los cielos. Entonces, hay varias iniciativas. Una de ellas es la más, digamos, urgente, es para poder proteger lo que los observatorios que van a venir, y ya no solo lo que es la observación astronómica, sino la contaminación lumínica en general y las repercusiones que tiene en el medio ambiente, en los animales, por y ejemplo, además también la salud de las personas. Sí. Entonces, recientemente se ha aprobado una ley en la que se regula cómo debe ser las iluminaciones cuando se quieren instalar proyectos o realizar actividades en unas zonas que se declaran como de interés astronómico. En este caso, en la zona del norte, alrededor de los telescopios.
Son 142 kilómetros de diámetro alrededor de
los centros astronómicos. Sí, en una zona definida, todo lo que se quiera, las actividades que se quieran llevar dentro, antes de poder instalarlo, tienen que hacer un estudio de impacto medioambiental. Eso es lo que dice esta ley.
O sea, es un avance en consideración a lo que no había antes, pero también me imagino que hay materias pendientes aún.
Sí, hay mucho pendiente y es intentar regular o cambiar lo que ya está instalado, porque lo que ya está instalado está contaminando. No, la iluminación no se hace de una forma eficiente. De hecho, hay problemas, hay estudios y hechos en muchas zonas, sobre todo en las grandes ciudades, de el efecto de los ritmos circadianos de las personas, de que no pueden dormir bien, o los animales que se desorientan, las aves se desorientan. Claro. O sea, al final todo está relacionado. Tenemos que cuidar lo que es la imagen país, que no son solo los cielos, sino también los laboratorios naturales que existen con las aves, los animales, las especies, muchas especies. Entonces, si hay trabajos que se están haciendo, una mesas específicas de trabajo entre los observatorios, con participación no solo de observatorios internacionales, sino también con ministerios, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, Ministerio de Obras Públicas.
¿De Ciencia y Tecnología también trabaja con ustedes?
Sí,
¿no?
La Comisión de Ciencia y Tecnología, de CONICET, me estoy dejando también, creo que es el de Energía, el Ministerio de Energía.
No.
Están todos, van a crear una mesa que se va ya enseguida, ya están por cerrar un convenio de colaboración para trabajar en estas materias.
Claro, no sé si sabías, María, tú, pero en nuestro país, sobre todo a partir del año pasado, se ha dado un boom, un interés enorme por conocer la astronomía, por temas de astronomía. Eso se puede traducir en la venta de libros, por ejemplo, en los podcasts que hay en Spotify, por ejemplo. Hay mucha gente que hoy en día, que antes tenía una lejanía con estos temas, y hoy en día sí manifiesta un interés, una cercanía, una mayor intención de poder conocer más. ¿Cómo lo toman ustedes desde el mundo de la astronomía, que hay un mayor interés por parte de la sociedad de conocer estos temas, de averiguar más?
Nosotros, como comunidad científica, esto es bienvenido. De hecho, nosotros lo promovemos.
Claro.
La mayoría de nosotros sabemos que tenemos una labor no solo de comunicar nuestros resultados de nuestra ciencia con nuestros colaboradores, sino también al público general, de crear conciencia, crear difusión. Entonces, nos gusta que esto se esté creando. De hecho, hay muchos libros de divulgación o en lenguaje más coloquial, creados también por astrónomos de acá de Chile, incluso premios de ciencia. Tenemos a José Massa.
José Massa es un fenómeno hoy en día, llenando estadios.
María Teresa Ruiz, hay muchos astrónomos que han escrito así libros para llegar al público, llegar a todos los rincones.
Exactamente, ahí tú nombras una exponente femenina como es María Teresa Ruiz, uh-huh, y José Massa, que deben estar dentro de los libros más vendidos de nuestro país últimamente.
Sí, de hecho sí.
Sí. Me gustaría preguntarte, María, también cómo has visto a los estudiantes, en este caso de nuestra casa de estudios, de la PUCB, en relación a los temas que se están trabajando, los proyectos también que ellos pueden ir desarrollando en tu rol como docente.
Yo lo que puedo hablar es por lo que me han comentado mis compañeros, porque estoy recién llegada y todavía no he empezado a dar clase.
Perfecto.
Pero sí sé que empezó ahora en 2015-2016, empezó a darse la mención en astronomía, ¿sí?, dentro de la licenciatura de física. Entonces ahora es cuando ahora empiezan a salir los primeros astrónomos.
Astrónomos, exacto.
En este momento somos dos, bueno, habían dos astrónomos, yo soy la primera astrónoma en llegar en incorporarme al instituto. Y ahora que somos más o menos un grupo que podemos hacer más cosas, queremos ahí empezar a trabajar con estudiantes, involucrarlos en nuestros proyectos, dirigir tesis de magíster con los proyectos que estoy haciendo. Por ejemplo, me encantaría pillar a un estudiante para trabajar conmigo en los proyectos que tengo de manga.
¿Ya?
Entonces, sí, ahora creo que van a salir bastantes estudiantes con astronomía y esperemos que podamos que se queden con nosotros para trabajar y hacer su magíster.
Y me imagino que también se va a buscar extrapolar el trabajo que vienen desarrollando con Astro BBI acá en nuestra región de Valparaíso, porque hay otras universidades como la Universidad Técnica Federico Santa María y también un montón de colegios y de estudiantes que van a querer conocer más al respecto.
Sí, sí, de hecho yo soy la, digamos, la coordinadora, la líder de este proyecto Astro BBI. Entonces yo donde voy me llevo el proyecto, porque es algo que me encanta. Entonces sí, la idea es incorporarlo aquí. De hecho, como Facultad de Ciencias tenemos un planetario, planetario móvil, y estamos ahora vamos a postular a un proyecto, esperemos que salga, porque sería crear una muestra astronómica itinerante para llevar este planetario móvil, que sería una de las estaciones de esta muestra, con un telescopio solar, que sería la segunda estación, y una tercera estación de astronomía con todos los sentidos, en el que tendríamos los objetos de Astro BBI para llevar por todos, digamos, por todas las comunas de la región, pero haciendo un especial hincapié, priorizando llevarlo a comunidades más vulnerables, que claro, no puedan tener acceso a, por ejemplo, a visitar un planetario, como el planetario de...
Se busca democratizar el conocimiento en este caso, ¿no?
Sí.
Excelente. María, me gustaría preguntarte también por un fenómeno que estamos pronto a observar en nuestro país, que es el eclipse solar. El próximo 2 de julio hay mucha gente que está expectante al respecto, que quiere saber si es que esto se va a poder observar desde lo común. Una persona que, por ejemplo, esté acá en Valparaíso, Viña del Mar, lo va a poder ver. ¿A qué hora? ¿Por qué tan importante también va a ser este eclipse?
Ya. Un eclipse total del sol siempre es un evento importante. Ya. ¿Por qué? Porque es único. Sí. Es muy, muy difícil observar un eclipse de sol, porque ocurren solo en algunas partes del mundo y el rango donde ocurren es muy pequeñito. Entonces, por suerte, gracias a que Chile es tan largo, vamos a tener dos eclipses de sol, este año y el siguiente. Entonces está todo muy alterado, está todo con la temporada de eclipse, todos quieren ver su eclipse. Y bueno, aquí, bueno, la zona de, digamos, de que se llama de totalidad, que es donde la luna va a tapar completamente el sol, de forma que se va a hacer completamente oscuro, el cielo se va a hacer de noche durante el día, solo va a pasar en la franja de totalidad, y esto es que va a ocurrir solo en la región de Coquimbo.
Perfecto.
No en toda la región, sino incluso solo en una franja de ella.
¿Eso va a ser más cercanos hacia, por ejemplo, el Valle del Elqui, esa zona?
Sí,
yeah.
Sí, va a ser para ahí. En Cachiyuyo, se va a poner otra vez de moda, Cachiyuyo, yeah. Va a llegar ahí el eclipse. Sí, y entonces conforme nos vamos alejando de esa franja de totalidad, se va a ir viendo como un eclipse total, como un eclipse parcial, con un cierto grado de parcialidad. Aquí en la región de Valparaíso se va a llegar a ver hasta con un 98%. Es bien alto.
Sí, sí.
No se va a hacer oscuro, o sea, no se va a hacer completamente oscuro, pero sí se va a ver bastante bien. Se va a ver el sol como una lunita.
Eso
también va a ser curioso de ver.
Sí.
Entonces, nosotros como Facultad de Ciencias vamos a hacer actividades para poder observar el eclipse de forma segura, invitando al público general.
Y el próximo año tú nos adelantabas que también va a haber un eclipse y lo vamos a poder ver en nuestro país.
También lo vamos a poder pero en este caso un poquito más al sur.
¿Ya?
Va a ser en diciembre y va a ser en la región de la Araucanía.
Araucanía.
Eso.
Ah, perfecto.
Se va a ver desde Pucón. O sea, van a ser cualquiera que quiera pasar ahí unas pre-navidades de lujo, puede ir a ver un eclipse total. De hecho, ahí va a durar un poquito más. El primero de este año va a ser en julio y se va a ver como al atardecer. Y la totalidad va a durar como 2 minutos y medio. No va a durar más, va a durar muy poquito. En cambio, en el año que viene va a durar casi 5 minutos.
Y más o menos, me nos decías que va a ser como al atardecer, cerca de las 7:30, 8 de la noche. Un poquito más temprano.
No, porque a esa hora ya no hay sol. Va a ser como a las... alrededor de las 5 de la tarde. De todas formas, es que depende de la zona. La totalidad va a llegar en una hora en concreto.
Ah, ok.
O sea, va a empezar como a las 3 de la tarde, en el inicio, porque es cuando empieza a acercarse la luna, a empezar a tapar el sol. Pero lo que es la totalidad es alrededor de las 5, pero depende de la zona en la que se vea.
O sea, como recomendación, entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde, usted no haga nada más que mirar el cielo. El día 2 de julio.
Sí, pero hay que mirarlo de forma segura. Para mirar el sol hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Porque no puedes mirar el sol directamente. Directamente no lo mires. Hay muchas recomendaciones que se dan en internet. Yo aconsejaría visitar las páginas cuando alguien busque información del eclipse, que sean o bien del gobierno o de la Sociedad Chilena de Astronomía.
Páginas oficiales.
Exactamente. Claro. Por ejemplo, la página de la Sociedad Chilena de Astronomía se llama tueclipse.cl y ahí vienen una serie de recomendaciones de cómo observar el sol de todas formas. Cómo observarlo con la vista, cómo observarlo con telescopios, cómo hacer fotos, con también algunas recomendaciones de la Sociedad Chilena de Oftalmología.
Perfecto. ¿Tú lo vas a observar, me imagino, desde la región de Coquimbo o vas a estar acá en Valparaíso?
Yo voy a estar acá en Valparaíso haciendo actividades de astronomía inclusiva para observar el eclipse.
Excelente. María, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, los auditores y auditoras de UCB Radio, en esta interesante entrevista.
Ya, gracias a vosotros por invitarme.
Perfecto. Nosotros nos separamos unos minutos y ya seguimos con todas las informaciones de la región de Valparaíso.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.